Bueno, estamos en la segunda mañana, la segunda hora de la mañana de Amadeus aquí en el 91.1. Soy Daniel Zeitún, te voy a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. En este caso hablamos de tránsito y transporte. La autopista de La Plata, Buenos Aires, viene con marcha intensa. Como de costumbre, siempre a esta hora está un poquito más cargada la bajada ahí en la 9 de julio, la bajada de la autopista de La Plata a la 9 de julio. Recordad también que a las 10 horas se espera una concentración en Callao y Mitre, que en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados, la sensación térmica es 11 grados 6. La temperatura máxima de hoy en capital, en ciudad de Buenos Aires y alrededores, no va a superar los 15 grados, una temperatura bastante agradable para hacer invierno. Y te recordamos también que los trenes y subtes en el área metropolitana y en el área de la ciudad de Buenos Aires están funcionando con normalidad. Solo está de paro por tiempo indeterminado la línea 203 de colectivos por una agresión a uno de sus choferes que fue ayer a la tarde. Vamos a seguir leyendo las últimas tapas de los diarios. Dice página 12, en este caso, el trabajo de ser joven, el discurso oficial sobre las supuestas virtudes del emprendedurismo no llega a los jóvenes que están por entrar al mundo laboral. 6 de cada 10 prefieren la relación de dependencia. El 90% considera que cada vez es más difícil conseguir trabajo. Esto generalmente ocurre, ya lo hacen los distintos sondeos, entre los chicos de entre 18 y 24 años. Es a los que se les cuesta más acceder al mercado laboral, porque además hay una cuestión de fondo que ya le hemos hablado también con algún especialista aquí en la mañana de Amadeus. A los chicos les cuesta cada vez más, o a la sociedad le cuesta cada vez más formar jóvenes que logren insertarse fácilmente al mundo del trabajo. Y más es una cuestión de ingenio, de inventiva, que de una política oficial que lo haga. Y no hablo de ningún gobierno en particular, digo, hoy el mundo adulto le cuesta mucho preparar adolescentes y adolescentes y futuros adultos para ingresar al mercado del trabajo. Después dice, en página 11, en entrevista al cantautor Ismael Serrano, que anda por Buenos Aires dando recitales, dice, en el mundo se han roto ciertos consensos sociales. ¿Qué más? Dice, el Big Data Antiderechos, una red internacional que también funciona en la Argentina, obtiene datos de mujeres que buscan abortar, las capta y luego las manipula para evitar que lo hagan. Después, obviamente, de página 12 también, en la pequeña sección deportiva que tiene en su tapa, dice, habla de las dudas de Boca en el debut que empató 0-0 con Huracán, pero no es importante, lo importante, ya lo venimos diciendo, es que ganó Independiente por 1-0 por segunda vez en la última semana. Después el título del diario El Economista dice, Macri toma impulso en la recta final a las PASO, las variables económicas y financieras empiezan a estabilizar, la oposición suma errores no forzados y algunas encuestas lo ubican apenas arriba de los Fernández, solamente dos de las encuestas que hacíamos referencia, de las que hacía referencia el diario Clarín recién. Después muestra también el diario El Economista a Alberto Fernández en el partido que estuvo ahí en que el bicho empató 1-1 el sábado pasado, Argentino Junior. Pichetto y Frigerio van a provincias opositoras. Hace referencia también a la posibilidad de la baja de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dice las cuatro claves para leer el resultado de las PASO. Y bueno, hace referencia también a las conversaciones que va a haber entre China y Estados Unidos. Y en el título superior de El Economista dice, duelo de modelos, sigue el enfrentamiento tuitero entre Juan Graguad, que es referente de la economía popular del kirchnerismo, y Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, que se han dicho de todo por las redes sociales. Después pasamos a el diario El País, dice, el abogado de Peña Nieto movió 120 millones en Andorra, México indujo a la justicia del Principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente mexicano. Después, dice, el ex directivo ahorcado en Madrid iba a tirar de la manta de PDVSA, el venezolano se suicidó supuestamente el pasado domingo, esto se referencia a un testigo que había ahí en Madrid. La Unión Europea afrontará un posible Brexit salvaje en plena transición interna. Y después hay un título de una nota de opinión, dice, Bolsonaro, un villano global. La cuestión medioambiental capitaliza las críticas al gobierno brasileño que ha paralizado las políticas de preservación. Después vamos al último título de tapa, son los títulos del diario Olé, también lo castigan al pobre Hurtado, dice, mamma mía, 0-0 versus el globo, hace referencia también al oro para los Pumas y para el canotaje, y lo importante, como ya lo dije hace un rato, es el triunfo de 1-0 de Independiente sobre el Halcón de Varela, que el Independiente ganó 1-0 con gol de Seba Palacios. Así que estos son los títulos del diario Olé. Con esto hicimos todos los títulos de los diarios. Vamos con un tema musical y ya venimos más mañana a Madeus, que tiene que ver con que un 27 de julio del 73 se publica Genesis Live, el primer álbum en vivo de esa banda rock progresivo y el quinto de su carrera, y vamos a escuchar un tema hermoso que es del disco Trespass de Knife. Así que bueno, ya venimos con más mañana a Madeus. Bueno, 9 y cuarto de la mañana de este lunes 21 de julio. Voy a aprovechar para pasar el aviso parroquial y social del día. Hoy le mando un abrazo muy grande a mi cumpleaños a mi hijo mayor Federico, que cumple nada más ni nada menos que 23 años. Son esos momentos de la vida que uno se siente un poquito grande, pero bueno, es así, ¿vio? Así que bueno, le mando un abrazo grande. Voy a estar almorzando con la criatura que ya ha superado el 1.90 m, así que de criatura ya no tiene nada. Está creciendo y se está haciendo hombre, y así me parece. Muy bien, se está haciendo adulto más bien, para aclararlo. Bueno, vamos con la recomendación del día. Tenemos aquí nuestros amigos de Motorola, que por supuesto nos siguen presentando su modelo Moto G7 Play, su modelo de media gama, que puedes encontrar en todas las tiendas y retails del país, con el que puedes disfrutar de su pantalla Max Vision de 5,7 pulgadas, del increíble rendimiento de su procesador Octa-Core Qualcomm Snapdragon. Podés usar la cámara frontal de 13 megapíxeles y la trasera de 8 megapíxeles con flash para capturar fotos y selfies más luminosas. Y además podés desbloquear el teléfono al instante gracias a su lector de huella dactilar. Este es un teléfono, la verdad que en relación precio-calidad es muy bueno, así que ya sabés, esta es la propuesta de Motorola, que cada vez está logrando mayor inserción en el mercado de la telefonía celular, con teléfonos a precios módicos y accesibles para todo el mundo. Así que bueno, hecha la recomendación de Motorola, vamos a ir a la presentación de la primera nota de la mañana. En este caso es una nota grabada porque fuimos muy amablemente invitados por el gobierno de la provincia de La Rioja a través de su Ministerio de Planeamiento e Industria y además por el Consejo Federal de Inversiones, que es ese organismo que nuclea a las distintas provincias, que está en todo lo que tiene que ver con el fomento de las actividades productivas con carácter federal. Y en este caso cubrimos en la ciudad, en la hermosa capital riojana, el Foro Regional Federalismo y Desarrollo, Relaciones Internacionales, Innovación y Competitividad, que se realizó el jueves y viernes pasado en esa provincia, en esa capital provincial. Y en este caso estuvimos hablando con el titular del organismo que estuvo a cargo del evento, que fue el Ministerio de Planeamiento e Industria riojano. En este caso estuvimos hablando con Rubén Galleguillo, que entre otras cosas nos contó algunas de las cuestiones que tiene que ver con los objetivos que se propone a corto y a mediano plazo la provincia de La Rioja para seguir creciendo a nivel económico. Vamos con las palabras de Rubén Galleguillo y ya venimos con más Mañana Amadeus.
Bueno, estamos con el Rubén Galleguillo, Ministro de Planeamiento e Industria de La Rioja, acá con este nuevo foro para el federalismo y desarrollo. ¿Qué conclusiones saca Rubén de estas dos jornadas de intercambio de opiniones entre distintos referentes de la industria, de la vida social de La Rioja?
Bueno, sin lugar a dudas han sido dos jornadas muy intensas, muy interesantes, en donde hemos planteado dos ejes estructuradores de lo que pensamos que hoy debe gobernar el debate político contemporáneo de nuestro país, que tiene que ver con la cuestión del federalismo y con la cuestión del desarrollo. Dos cuestiones que, a pesar de prácticamente más de 200 años que nos hemos constituido como nación, todavía siguen pendientes en el país. Y pensamos además firmemente de que en este momento histórico que está viviendo nuestro país, pero también en el contexto de transformaciones estructurales de primer orden a nivel mundial, no solo por la profundidad sino también por la velocidad de tales cambios, nosotros como región, pensando fundamentalmente en el norte, en el centro norte del país, tenemos que generar alternativas, no solo desde la academia, no solo desde la representatividad de los diferentes sectores de actividad, sino fundamentalmente formulaciones prácticas, líneas de acción, políticas públicas mucho más federales, para que en definitiva todas las provincias del interior puedan tener la oportunidad de desarrollarse y de realizarse en el marco de su propio contexto.
¿Qué importancia tiene el desarrollo del corredor bioceánico para la provincia de La Rioja?
Tiene una importancia crucial. No solo nosotros decimos que esto no solo es una cuestión vital para las siete provincias que están integrando Atacalar, sino también para el país en su conjunto. Argentina, sabemos positivamente que está en el sector granario fundamentalmente, tiene una potencialidad enorme y está en franca expansión, pero además están todas las otras economías regionales. Hoy Argentina está teniendo algunos inconvenientes con la saturación de los puertos y del tránsito a través de nuestras rutas para la evacuación de los productos que se están realizando en el país. Esto hay que pensar en términos estratégicos. De acá a 4 o 5 años, si nosotros no habilitamos otras vías, otras salidas, pensando incluso hacia la zona más dinámica que es motor de la economía internacional, como es el eje China-Asia-Pacífico, va a ser muy complicado, no solo para las provincias, sino para el país, efectivamente, propender a mejores y mayores niveles de crecimiento. Por eso, dentro de este contexto, nosotros estamos proponiendo el corredor bioceánico, la habilitación de los pasos de San Francisco en Catamarca, de Pircas Negras en La Rioja y de otros que puedan habilitarse para que efectivamente Argentina, pero también las provincias del norte, tengan una posibilidad cierta de desarrollo en el marco de una economía global, pero también asimétrica y que, sobre todas las cosas, está demandando los productos que en nuestras regiones se están produciendo.
¿Y qué áreas de la industria, el comercio y los servicios de la provincia tienen más potencialidad a futuro?
Bueno, la provincia de La Rioja está trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con las energías renovables, con la agroindustria, con el turismo. También estamos trabajando en el área de la ganadería. Es decir, hay diversas actividades de índole estrictamente regional y otras de carácter estructural, como son las energías renovables, en donde La Rioja ya tiene importante desarrollo, pero que es necesario dotar a todas esas ventajas comparativas en ventajas competitivas que nos permitan competir con éxito en la economía internacional altamente demandante, pero también altamente exigente.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Bueno, estábamos escuchando la palabra de Rubén Galleguillo, el ministro de Planeamiento e Industria de la provincia de La Rioja, con este foro regional que se realizó el jueves y viernes de la semana pasada con distintos economistas, politólogos, gente expertos en política internacional. Estuvieron entre otros también, por ejemplo, Carlos Escudé, estuvo Jorge Castro, quien tuvimos oportunidad de hablar ahí fuera de agenda, y también lo vamos a tener sus sabias palabras al aire en estos días. Así que bueno, esto es todo lo que tiene que ver con los entretelones del foro regional que se realizó a fin de la semana pasada en esa hermosa ciudad del norte argentino. Vamos con un tema musical, porque un 28 de julio de 2009, hace exactamente 10 años, se publica The Very Best of El Alma de Lila Downs, el primer recopilatorio de la cantante mexicana, y de ese disco vamos a escuchar un tema muy lindo que se llama Agua de Rosas, y ya venimos con más mañana de Amadeus.
El color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchitán. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de
Zaragoza,
Zaragoza,
¡qué
la mujer que más quiero, que me das de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber.
Bueno, seguimos aquí en la mañana Amadeus, es la hora 9 y 28 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, la sensación térmica es de 11 grados 6, hoy la máxima pronosticada para esta ciudad hermosa de Buenos Aires es de 15 grados, en este invierno, estos días está un poquito más moderado, más templado, mañana va a haber 18 de máxima, hay alguna probabilidad de chaparrones, lluvias bastante leves, va a estar bastante plomizo el cielo todo el día, va a estar bastante húmedo, así que va a estar para ponerse no mucha ropa, no cargarse mucho y después en el momento del día, como dicen esto, lo que mata o lo que molesta la humedad, vas a tener que sacarte la ropa durante el día como capas de cebolla. Así que bueno, hablamos de una de las noticias que salen en los portales en lo que tiene que ver con noticias de salud. Dice, por primera vez la provincia produce medicamentos para el control del dolor de pacientes oncológicos. De esto vamos a estar hablando un poquito más en detalle en unos minutos. Pero bueno, te contábamos cuando leíamos los títulos de tapa de los diarios nacionales hace unos minutos atrás, que se hicieron varias mediciones nacionales difundidas luego del 22 de junio, ya decimos del cierre de las listas, y con vistas a las PASO del 11 de agosto que viene. Y entre las distintas encuestas, la mayoría que tan ganadora Alberto Fernández. Y para hablar un poco de esto, tenemos en línea a Gustavo Córdoba. Gustavo, buen día. Daniel te saluda aquí desde Amadeus 91.1. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Daniel? Un gusto.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Gustavo? Otra vez estamos en línea. Bueno, entre las distintas encuestas hay una que haces vos, que es de que da ganador Alberto Fernández y Cristina, 38,2 a 34,1. ¿Cuándo hiciste esta encuesta y en cuántos casos más o menos fue hecha esta muestra?
1.200 casos, es una muestra que repetimos mes a mes, uh-huh. Con la modalidad IVR, es decir, la llamada telefónica grabada. Se terminó el día 26 de julio, así que tiene muy poquitos días. Ajá. Y lo que hemos detectado es un mínimo cambio, una mínima variación en el contexto electoral, en donde hemos visto caer 2 puntos a Alberto Fernández. Nosotros lo teníamos en la previa con una ventaja de prácticamente 8 puntos. Y ha aumentado Mauricio Macri 2 puntos, con lo cual la elección se ha tornado más competitiva aún de lo que ya estaba. Y lo que hay que decir también es que hemos visto que Labaña y Esper mantienen prácticamente los mismos votos de la encuesta anterior, Labaña con 11 puntos y José Luis Esper con el 6%.
¿Y qué porcentaje de indecisos y cuánta gente hoy dice en esa encuesta que va a dar va a poner el voto en blanco?
No, muy bajo nivel de indefinición. Creo que esta es una de esas elecciones en las cuales se está viendo con mucha claridad que el electorado viene con un nivel de decisión política muy importante y los votos en blanco también, en la misma idea, realmente muy bajos.
Hace unos días atrás hablábamos con Raúl Aragón, entre otros consultores, y lo que decía Raúl es que en estos casos todavía no había un escenario de polarización extrema, pero que sí había, que había una posibilidad de que esto ocurriera, y que en estos casos aparentemente esto parece indicar que las PASO podrían actuar con una especie de primera vuelta, y la primera vuelta con una especie de balotaje. ¿Qué es lo que opinas vos al respecto, Gustavo? ¿Qué es lo que vos ves en esta tendencia de los electores?
Que esa es la estrategia del gobierno. El gobierno es mucho más competitivo en segunda vuelta que en primera y trata de adelantar los climas electorales para que nos convenzamos de que lo que vamos a votar ahora el día de las PASO en realidad sea la primera vuelta y que la primera vuelta en realidad es el balotaje. El gobierno le ha transferido a la sociedad argentina un nivel de ansiedad electoral inédito. Nunca hemos visto esto. Pareciera que estamos a una semana del balotaje y en realidad estamos a dos semanas de las PASO. Y falta mucho todavía para definir. Lo concreto es que el gobierno ha sido muy efectivo a la hora de instalar climas de opinión. Hace mucho tiempo que viene instalando un clima de paridad y finalmente, como las profecías autocumplidas, ha logrado ese cometido, no tanto por los aciertos propios que los tiene, porque es una campaña mucho más compacta, mucho más coherente, tiene una narrativa bien hacia la derecha, bien definida, lo último que conocemos, este resarcimiento a las víctimas de la subversión, habla a las claras de que el gobierno tiene un discurso coherente hacia la derecha, sino más bien se está definiendo esta elección por los errores que están cometiendo justamente los peronistas en su campaña, donde no tienen definida una buena estrategia. Yo a Alberto Fernández lo veo incómodo en su rol de candidato, no lo veo contento, no lo veo, digamos, mostrando ganas de ganar. Veo además también que existen muchos voceros no oficiales que complican la campaña electoral. Llámese lo que salió a decir Aníbal Fernández, que me pareció extemporáneo, ¿no?, en la campaña. También estos episodios que Alberto Fernández ha tenido en distintos lugares del país peleándose con algunos miembros de la prensa, marcan a las claras de que no es fácil para el peronismo esta elección, porque de lo que se trata es elegir al líder para los próximos 4 años que va a conducir los destinos del país. Y me parece que como retador, Alberto Fernández es el que está mucho más obligado que Macri a mostrar que está en condiciones de manejar el país. Entonces, todas estas actitudes, fallos en la estrategia de la campaña, una narrativa deficiente, múltiples ejes comunicacionales, Cristina tiene uno, Massa tiene otro, Alberto tiene otro, no hacen más que conspirar contra la efectividad de una campaña electoral.
Ahora, vos lo que decís es que esta idea de que el gobierno instala de la paridad, ¿esto realmente va a modificar sustancialmente el nivel de decisión de voto? ¿Esto es lo que ustedes ven en estos relevamientos, en estas encuestas? ¿Alcanza Mira, con la decisión campañas, del gobierno?
Las campañas electorales modernas cumplen ese requisito, ¿no?, de modificar los escenarios electorales mínimamente, generar mínimos corrimientos, y es lo que está produciéndose. Digo, los errores tienen mucho significado, y evidentemente nadie tiene los votos suficientes como para ganar en primera vuelta hoy. Aunque de alguna manera, si Alberto logra recomponer y logra mejorar su perfil, es probable que hoy Alberto Fernández tenga muchas más probabilidades que Macri de llegar a ese 45% que eliminaría la posibilidad de una segunda vuelta, ¿no?
Sí.
Pero lo que estamos viendo es que todavía la persistencia del votante de Lavagna y de Esper complica los planes de uno y de otro, ¿no?, de llegar a los 45 puntos.
Sí, ahora, vos lo que decías es, y en eso yo coincido, con el tema de la exposición de Alberto, ¿no tiene que ver quizás también con una necesidad hasta personal del candidato de mostrarse y tener un mayor nivel de conocimiento para que la gente pueda después decir si vota o no? Digo, se me ocurre esto de exponerse en el programa de Joaquín Morales Solá, sabiendo que va a tener una entrevista con Fuego Enemigo o con el periodista cordobés, como ocurrió el otro día. Para Alberto, eso, ¿es una necesidad de campaña o puede evitarlo? ¿Qué es lo que crees vos, así como consultor?
Yo creo que podría haberlo evitado, porque no le ha sumado prácticamente nada, no ha aportado nueva información a los votantes de centro, que son los que van a definir esta elección. Fíjate que en la lógica de ambas campañas, Alberto todavía no ha logrado conectar emocionalmente con el centro político, en cambio el gobierno está conectando de manera muy directa con la derecha que necesita para recuperar caudal electoral. De ese punto de vista te diría que la falta de efectividad de la campaña de Alberto Fernández es muy llamativa. Digo, es como que la estuviesen haciendo 10 personas al mismo tiempo sin coordinación. Y eso se nota en las publicidades, se nota en la falta de preparación de sus salidas a los medios de comunicación, se nota en bajar en un aeropuerto como el de Córdoba sin haber previsto prácticamente que lo estaban esperando un enjambre de periodistas y que le podían hacer preguntas. Me parece que desde ese punto de vista hay un olor amateur muy grande que conspira contra las chances del propio Alberto Fernández. Espero que desde el punto de vista de los intereses que tienen ellos en su campaña puedan reconducirla y puedan mejorarla, porque el desnivel que se nota con la campaña del gobierno es realmente notable.
Y con respecto a la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo están posicionados en este momento los principales candidatos?
No, yo creo que hay una ventaja bastante importante de parte del actual intendente o jefe de gobierno. No obstante, hay que seguir la evolución de la intención de voto a presidente, ¿no? Que me parece que está totalmente en línea con la intención de voto. Si Macri no logra recuperarse a los niveles que tiene Horacio Rodríguez Larreta, lo que probablemente pase, además de un corte de boleta, es que haya una diferente mirada de candidaturas, ¿no? Posiblemente haya un premio a Horacio Rodríguez Larreta y un voto castigo a Mauricio Macri en la ciudad, a pesar de que la puede ganar.
Bueno, estamos en conversación telefónica con Gustavo Córdoba, titular de una de las consultoras que hizo los relevamientos en las últimas semanas. Gustavo, ¿vas a hacer algún otro relevamiento más antes de las PASO o ya después vas a hacerlo después de esas elecciones?
No creo que volvamos a medir nuevamente. Esperemos que la evolución de los datos nos dé la tranquilidad. Al menos hay una enorme cantidad de encuestadoras que estamos viendo, más allá de algunas diferencias porcentuales, un escenario en donde la elección es muy competitiva, donde nadie tiene garantizado nada, y yo te diría que el título adecuado sería final abierto, porque claramente lo veo de esa manera.
Y para finalizar, de todos los candidatos que se presentan como precandidatos a presidente, ¿hay alguno que estaría quedando fuera de las PASO? ¿Fuera de la primera vuelta? ¿Que no llegue al piso del 1,5?
Y el corte se da con Del Caño. Yo te dije los cinco nombres que pasarían a mi criterio el corte, que serían Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Labaña, José Luis Espert, y el último en entrar sería Nicolás Del Caño.
Ajá, y quedarían afuera entonces Gómez Centurión, el Pocho Romero Férez y Biondini, creo que es, y alguno más que no lo vuelta por ahí.
Sí, Castiñeira.
Y Castiñeira, exactamente. ¿Y hay alguna buena repercusión entre los votantes de la izquierda con esta alianza en la mayoría de los sectores de la izquierda tradicional?
Yo creo que el voto de la izquierda es un voto muy testimonial, que en ocasiones ha trepado a valores históricamente altos, como un 5%, y en algunas provincias ha tenido un desempeño electoral muy alto. Pero me parece que en esta elección el voto anti-Macri hace que mucho voto de izquierda naturalmente vaya directamente a Alberto Fernández, ¿no? Eso al menos es lo que se ve. Por eso hoy Del Caño tiene una proyección por allí no superior al 3%, porque estamos viendo ese comportamiento.
Perfecto. Bueno, Gustavo Córdoba, titular de su propia consultora, haciéndose un poco, contando un poco qué fue el relevamiento mensual que hizo en este caso. Vamos a estar hablando después de las PASO, a ver ya, con el diario el día después, a ver qué es lo que ocurrió y haciendo un poco de análisis de lo que fue esa, de lo que va a ocurrir en esa elección. Te agradecemos mucho, que tengas muy buena semana.
No, gran día. Fuerte abrazo.
Gracias, abrazo grande. Bueno, hablábamos recién con el consultor y analista político Gustavo Córdoba. Vamos con un tema musical que tiene que ver con la efeméride de estos días, porque, espectacular, un 28 de julio de 1965 nace en Nueva Orleans del Feayo Marsalis, trombonista de jazz y productor musical, que pertenece a toda una saga de músicos de jazz. Es hijo de Elis Marsalis y es hermano de dos de los que yo tuve el placer de ver, de Winston Marsalis, de Branford Marsalis y de Jason Marsalis. Y de él vamos a escuchar el tema Autumn Leaves. Ya venimos con más mañana Amadeus. We'll be right back.
¿Reconoces ese sonido? Es el sonido de una moto nueva o de un año de Arba gratis. Vení a pagar tus facturas a Provincia Net Pagos y abrochate miles de premios. Buscá la abrochadora gigante en provincianet.com.ar y acércate a participar. Venir a Provincia Net Pagos, garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Bases y condiciones en provincianet.com.ar.
Bueno, estamos aquí en nuevo bloque de La Mañana Madus. Tan solo quedan 15 minutitos para las 10 de la mañana. Nos puedes escuchar en el 91.1, en radioamadeus.com.ar, en Facebook Live y en la aplicación que podés bajar desde cualquiera de las tiendas virtuales. Yo soy Daniel Zeitún y hoy Oscar Volontario, mi compañero de aventuras, nos está escuchando en este momento, creo que por la aplicación. Le mandamos un abrazo grande, estuvo haciendo trámites vinculados a cuestiones familiares. Así que esto es lo que tenemos en esta mañana de Amadeus. Contábamos recién antes de la entrevista con Gustavo Cordo, el consultor, que por primera vez la provincia produce medicamentos para el control del dolor de pacientes oncológicos. Una buena noticia. El dolor es un síntoma muy frecuente en los pacientes con cáncer, que no es solo expresión de un síntoma, sino también un padecimiento que acarrea consecuencias físicas, psicológicas y sociales. De ahí que su tratamiento es fundamental para el bienestar de los pacientes oncológicos. Así que se lanzó el Plan Provincial de Control de Cáncer en 2016, antes del cual los pacientes oncológicos del sistema de salud no recibían tratamiento alguno contra el dolor. Esto lo dice el ministro de Salud Provincial, Andrés Escarci. Así que esto adquiere dimensión, dice este mismo funcionario, en una nota de salud del portal Infobae, si se tiene en cuenta que el tratamiento del dolor moderado implica al paciente un gasto de bolsillo de alrededor de 3.000 pesos por mes, lo que lo hace inaccesible para gran parte de las personas que padecen esta enfermedad. Dice, los medicamentos que ya produce el Instituto Biológico son el tramadol, que es un calmante muy fuerte, ibuprofeno, paracetamol, y próximamente pregabalina. Este desarrollo se traducirá en un ahorro de alrededor de 1.000.000 de pesos este año, que antes se destinaba a la compra de estos fármacos, según informaron desde la cartera sanitaria provincial. Anualmente, a partir de ahora, se ahorrarán más de 2.000.000 de pesos. Así que, bueno, esto es lo que tiene que ver con la medicación, con la fabricación de medicamentos para el control de dolor de pacientes oncológicos en la provincia de Buenos Aires. Una buena noticia entre tanta malaria. Te recordamos, en el estado de tránsito vienen los accesos a la ciudad bastante cargaditos, pero la novedad es que hay paro en la línea de colectivos 203, esa que recorre la zona norte, que tiene su cabecera en Vicente López, por una agresión a un chofer ayer a la tarde, cuando tres mocosos mal educados lo insultaron, lo trataron mal y uno de ellos le rompió un chop por la cabeza, generándole algunas heridas y lesiones menores, pero no pudo superar el maltrato, el mal trago, ese mal rato que vivió. Así que, bueno, la línea 203 de colectivos en este momento está de paro. ¿Qué más tenemos? El estado del tiempo en este momento, decíamos, la temperatura es de 12 grados, la sensación térmica es 11 grados 13, es el registro de las 9 de la mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires. La máxima esperada para el día de hoy es de 15 grados, va a haber algunas lloviznas y lluvias menores. ¿Qué más tenemos? Vamos a otro temita musical, porque tenemos temas para pasar, porque un 28 de junio del 43 nace Richard Wright, es un tecladista que fue, junto a Roger Waters y a Nick Mason, fundador de Pink Floyd, grupo al que estuvo unido hasta el 79, y luego se separó en su momento porque tenía diferencias con Rogelio Aguas, como le digo a Roger Waters, y regresó después convocado por David Gilmour nuevamente en 1987, y vamos a escuchar de Pink Floyd el tema Learning to Fly, y ya venimos con más Mañana Amadeus. Is real.
glass. Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound distant eye. Ice is forming on the tips of my wings. Unneeded warnings, I thought of everything. Find my way home, unlaid and empty, and turned to stone. Soul intention, learning to fly. Condition grounded, but determined to try. Gotta keep my eyes from the circling skies. Tongue tied and twisted, just an earth.
Bueno, ya estamos terminando esta nueva edición de La Mañana de Amadeus aquí en el 91.1. Yo soy Daniel Zeitún. Esta edición va llegando a su fin. Te recordamos, bueno, vamos a contarte un poco, si andas por la ciudad de Buenos Aires, cuáles son los cortes por poda que va a haber en el día de hoy. Aquí muy cerquita va a haber uno en Paseo Colón, entre México y Venezuela. En Alberti, entre Carlos Calvo y Carlos Calvo. Gabriela Mistral, entre Bahía Blanca y Joaquín B. González. Andon ahí entre Iberá y Quesada. Fernández de Siso entre Asunción y Nueva York. Y Arias entre Libertador y 11 de septiembre ahí en Núñez, cerquita de la General Paz. Estas son las alertas por poda que va a haber durante el día de hoy, que en esas calles van a estar cortadas. Y después, con lo que tiene que ver por el pronóstico del tiempo para hoy, lunes 29 de julio de 2019, dice, se espera vientos leves de direcciones variables, llovinas por la tarde en el área metropolitana, y la temperatura, como ya te contábamos, va a andar oscilando entre los 10 y los 15 grados. En este preciso instante, por datos de la 9 de la mañana, la temperatura es de 12 grados y la sensación térmica está muy cercana a la temperatura, 11 grados 6. Dice el servicio meteorológico, anuncia para mañana martes neblinas matinales, cielo parcialmente nublado y vientos leves a moderados del oeste rotando al noroeste. La temperatura va a oscilar entre los 8 y los 19 grados. y para el miércoles se esperan vientos leves a moderados del noroeste con ráfagas y lluvias aisladas hacia la tarde-noche, con una temperatura que va a ir de los 11 a los 20 grados. Y el jueves va a estar parcialmente nublado el cielo, con una temperatura también con unas mañanas fresquitas en los 9 grados y los 15 grados de máximo. Así que esto es lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo para hoy. Después, en lo que tiene que ver con el sur, con todas las nevadas que hubo, te contamos que se habilitó el Camino de los Siete Lagos, pero Villa Langostura sigue aislada. Ayer domingo se puso en marcha el operativo de emergencia para reconectar a Villa Langostura con Bariloche tras el desprendimiento de rocas en la Ruta 40. Ya fue totalmente habilitado al tránsito. El viernes ahí un camión volcó y se prendió fuego en el camino, bloqueando una de las rutas que conecta San Martín de los Andes con Villa Langostura. Y esta semana empieza este operativo, decíamos, para despejar la Ruta 40 que conecta algunas localidades. Así que esto es lo que tiene que ver con la actualidad. Y también el Servicio Meteorológico Nacional, en este caso en esa zona del sur de la Argentina, emitió una alerta por fuertes nevadas para las zonas cordilleranas de noroeste de Chubut, Neuquén y Río Negro, que podrían comenzar en la noche y podrían ocurrir o continuarse durante esta semana hasta la tarde del martes, en algunos casos acumulando entre 40 y 70 centímetros de nieve en todo este periodo. Los mayores acumulados se esperan en la zona cordillerana de Río Negro y la del sur de Neuquén durante el martes, o sea, durante mañana martes. Así que si estás por esa zona del sur de la Argentina, tenés mucho cuidado. Después, ¿qué más? Bueno, el otro día, estamos contándolo también, estuvo el cumplice el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, estuvo en San Juan, dice, puedo mirarlos a los ojos porque nunca los traicionó. La ex mandataria homenajeó los 67 años de la muerte de Eva Perón junto al gobernador Sergio Uñac y al diputado nacional y ex gobernador sanjuanino José Luis, a quien vamos a tener al aire en estos días. Así que, bueno, esto fue el acto que se hizo el viernes pasado, así que esto es lo que tiene que ver con la actividad de campaña de la candidata vicepresidenta y expresidenta argentina. Así que esto es lo que contaba, ocurría el viernes pasado. Vamos a, ya está, 1:57, ¿le parece elevarse, operador Manos Mágicas? Gracias por haber estado allí. Yo soy Daniel Zeitún. Ya damos por terminada esta edición de La Mañana de Amadeus y nos despedimos con un tema que tiene que ver con que un 29 de julio del 78 muere a los 24 años el cantante y guitarrista Glenn Goins del grupo Parliament Funkadelic con el tema Bring the Funk. Hasta mañana, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado allí. Te esperamos mañana a las 8 de la mañana nuevamente aquí en La Mañana de Amadeus 91.1. You gotta build that for fame, boy.